la entrevista que hicimos con la diputada de Santander ha causado un gran revuelo. Muchas personas están de acuerdo con la diputada, otras no. Hay polémica en su partido. ¿Qué fue lo que dijo la diputada? La diputada se llama Ángela Hernández. Ella acusó a la ministra de Educación de tratar de inducir conductas que para ella resultan inapropiadas e inmorales. Mejor dicho, Camila, para ella un niño homosexual es un niño que no está regido por sus principios de ética y morales. Y llegó a decir algo más, que por cuenta de una instrucción del Ministerio de Educación se está induciendo a la homosexualidad. Y que los homosexuales, Camila, deberían tener un colegio.
Sí, ella en principio lo que intentó decir es que los manuales de convivencia de los colegios estaban siendo alterados en cierta medida por cuenta de la condición sexual de la ministra de Educación. Y ella plantea que no se le tiene que dar libertad a los menores, a los niños y niñas, para que decidan cuál es el uniforme que se quieren poner. Dice, digamos que básicamente será uno de los ejemplos que ella presentaba. Pues el partido de la U decidió investigarla por cuenta de esas declaraciones que, como usted dijo al principio de su intervención, Julio, mucha gente coincide con ella.
Mucha gente. De acuerdo, esto no es una encuesta, Camila. Es un simple sondeo. De los correos recibidos sobre el tema, que fueron muchísimos, hay más a favor de ella que en contra, Camila.
Sí, la gente considera que ella no estaba diciendo, porque hablando después con algunos oyentes que estaban desprevenidos en sus vehículos y oyeron las declaraciones de la diputada de Bucaramanga, decían que no consideraron que ella estuviera diciendo que los homosexuales eran inmorales, ni mucho menos, sino que no se les podía quitar a los papás el derecho de decidir cuáles eran los principios con los que iban a educar a sus hijos, y que después de que ellos tuvieran 18 años tomaran la decisión si querían vestirse de hombre o de mujer, pero que esa libertad no se le debería permitir a un niño de 8.
Pero continuó el debate en la asamblea y nos contaba Oriana que llegó a decir lo siguiente, Camila, que tenía un caso de yo no sé qué país había recogido, creo que de Canadá, un caso de padres homosexuales, que dejó absolutamente sorprendido al recinto de la asamblea. ¿Qué fue lo que dijo la diputada?
Julio puso de ejemplo un caso de dos padres homosexuales que supuestamente inducían a su hijo a tener sexo con animales, a zoofilia. Entonces, lo que planteaba la diputada es que no podemos convertir a Colombia en Canadá, que es el país donde se dio este caso.
Hay voces ya en los partidos políticos que están opinando sobre el tema. Nos acompaña el senador Armando Benedetti, quien es el director del partido de la U. La diputada es diputada del partido de la U. Bueno, yo no sé, Lucas, ¿la ministra es del partido de la U o no?
Sí, señor.
No,
sí.
No es muy militante, pero ella es de la U.
E incluso se ha hablado que puede ser precandidata presidencial del partido de la U, lo que parece ser un agravante, porque no es solo un acto de discriminación contra cualquier persona, sino contra un dirigente del partido de la U.
Senador Armando Benedetti, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Muy buenos días, Julio, a cada uno y una de las mesas y a sus oyentes, Julio.
Entre otras, Benedetti, el senador, ha sido uno de los hombres que más ha apoyado precisamente levantar todo ese ambiente de discriminación que hay contra la comunidad homosexual, adelantando iniciativas con leyes en el Congreso. Del Partido Conservador está el senador Hernán Andrade. Senador Andrade, buenos días.
Julio, un saludo muy especial a mi colega Benedetti, a la audiencia, y claro que escuché la entrevista de la diputada, estoy listo para expresar la opinión.
Bueno, senador Benedetti, ¿la diputada habla a nombre del partido o habla ella solita?
Pues, Julio, la diputada habla a nombre de ella sola, como miembro de cualquier partido puede expresar cualquier desavenencia o desacuerdo que pueda tener con las ideologías del partido, y mucho más con los dirigentes del partido. Pero, Julio, aquí lo que se está buscando, o por lo menos el principio del cual yo quiero buscar que se regule y que todos los colombianos los tengan en su ADN, es que todos somos iguales ante la ley. Y si usted empieza a buscar que un niño, por su vocación sexual o por el género que él quiere expresar, van a discriminarlo a otro colegio, eso sería segregación, discriminación, y eso está tipificado hasta en el Código Penal. También hay una ley que tiene que ver con el tema del manoteo, y hay otras que hablan también de las faltas graves disciplinarias en las cuales ella podría estar incurriendo. Pero además, lo único que ha hecho la señora ministra de Educación es llevar a unas directrices que no son obligatorias, llevar unas directrices con base en un fallo de la Corte Constitucional, donde dice que las directrices también dentro de la educación deben estar orientadas a las personas que escogen la vocación o estar en el género de ser homosexual, y para que ellos tengan los mismos derechos que lo tiene un heterosexual. Entonces, yo creo que la polémica se ha ido bastante lejos cuando ya empieza a expresar ese tema de la zoofilia y que es producto de un tema porque es homosexual. Yo creo que aquí ya es hora de empezar a poner unos puntos sobre la I, en el sentido de que una persona que sea homosexual o heterosexual tienen que tener los mismos derechos. No es que las personas del LGBT puedan tener derechos o solo los derechos de ellos, que sean exactamente iguales para todas las personas. Y aquí lo que estamos viendo es que se le está diciendo a unas personas, o a unos adolescentes, o a unos niños, en el cual entonces ellos son diferentes por su sexualidad, y que por lo tanto pueden ser segregados en un colegio, discriminados, hasta violentados y calumniados de la peor forma, como si estuviéramos en pleno siglo XIV o XV.
Senador Andrade, estas declaraciones de la diputada no cruzan la línea de la opinión personal y llegan al plano del Código Penal, pues por constituir una violación de la ley antidiscriminación que ustedes tramitaron en el Congreso de la República.
No, para nada. Yo vi el contexto de la declaración, la oí completa. Me parece que la frase de cuando ustedes periodísticamente contrainterrogaron, ella alcanzó a hablarle del colegio único para homosexuales, lo que me parece que no es una alternativa, y eso sí es una equivocación, pero ella no dijo nada diferente. Yo voy a analizarla, no lo tengo a la mano, la directriz de la ministra de Educación, pero lo que no se puede es seguir induciendo, sino respetando la voluntad de cada niño, que nace niño y el otro que nace en el mujer. Yo comparto en buena parte la declaración de la diputada. Tienen, con el debido respeto que siempre hemos tenido con la doble, con la audiencia, de respetar también los que pensamos de manera como la diputada, quienes creemos que debemos formar nuestros hijos en esos valores. Y les pongo este ejemplo final para hacer la discusión, porque creo con Benedetti que este debate lo debemos traer, así lo hizo la Asamblea de Santander, debemos hacerlo en el Congreso de Colombia. Tengo aquí en mi mano la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 47 países, de 47 jueces, yo le di el dato a Armando, que es un gran amigo, donde señala que el derecho al matrimonio homosexual, que el matrimonio homosexual no es un derecho, como lo pretende establecerse aquí en Colombia, y como lo ha señalado la Corte Constitucional, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos y sentencia. Así que los colombianos pensamos así, acompañamos a Vivian en el tema de la adopción, pensamos mayoritariamente así y pedimos también respeto para nuestras opiniones. En buena parte, salvo en lo del colegio, en el colegio independiente, en buena parte acompañamos las declaraciones de la diputada.
Bueno, senador Armando Benedetti, usted es codirector del partido de la U y este podría ser un acto de discriminación no solo contra la comunidad LGBTI, sino contra una ministra de su partido. Hablemos de las medidas que tomarán ustedes desde el partido de la U, pues, para hacer frente a esta situación. Ustedes ya llamaron a descargos a la diputada. ¿Qué medidas van a tomar concretamente?
Sí, Lucas, pero antes quisiera precisar algo que de pronto lo pudiera precisar mejor un psicólogo, un psiquiatra. Yo no creo que alguien se haya levantado algún día de la cama y dice, bueno, yo voy a ser heterosexual o homosexual. Son una cantidad de miles de condiciones y de cosas al azar y de la vida de uno, familiar, laboral, el contexto en el cual van conllevando a que una persona sea heterosexual o homosexual. Por eso no creo que en una directiva, que los muchachos muy seguramente pueda terminar induciendo a alguien a conllevar a tomar una decisión de que sea homosexual o no. Insisto, y tampoco son personas enfermas como lo que se les trata de poner aquí con este tipo de discriminación o segregación. Dentro del partido hay un consejo de ética, y ese consejo de ética, además de velar por las ideologías o los postulados del partido, también velan por temas disciplinarios con base en la ley 736, que es la que tiene que ver con los temas disciplinarios. Ellos entonces tendrán que llamar a la señora diputada o a la diputada para que entonces se presente y haga unos descargos para valorar si ese tipo de valoraciones o declaraciones son con base en la mala fe. Y con eso se podría entonces buscar en el Consejo de Ética, primero que use un descargo y después tomar una medida más dura si se llega a comprobar que lo hace de mala fe o no. Por lo tanto, ya he hablado con ellos y ellos ya llamarán a la señora diputada para empezar. Entonces, eso que no, yo no sé si la palabra es investigación o no, Pero también es verdad, y puedo anticipar desde ahora, porque he venido leyendo los estatutos minuciosamente las últimas dos semanas, que hay que cambiarlos. Hay muchos errores en los estatutos y hay dos fundaciones internacionales muy importantes que hemos escrito con ellas ya un borrador de los estatutos en los cuales se podría llegar.
Sí, senador. Senador.
Bueno, vamos con el senador Hernán Andrade. Senador, ¿usted comparte la opinión de la diputada en el sentido en que la orientación sexual de la ministra de Educación estaría permeando el ordenamiento jurídico colombiano y llegando hasta las escuelas?
Yo no creo ni quiero meterme en una discusión de si la diversidad sexual, la condición sexual de Gina, la ministra de Gina, incide en ello. Yo lo que creo que este debate tiene que hacer público, traerlo al Congreso, como ustedes lo están señalando, que no se puede impedir, como lo dijo claramente la diputada, que los padres ejerzan la tutoría hasta la edad. Y más que la discusión personal con la ministra, lo que creo es que debemos respetar esa mayoría de colombianos y esa posibilidad de los padres de formar a los hijos así. Así que yo voy a analizar porque no la tengo a la mano. Es muy difícil la discusión porque no tengo a la mano la circular de la ministra Gina, pero me comprometo con ustedes a expresar mi concepto y hacerlo aquí en la Comisión Primera del Senado, donde el senador Benedetti tiene. Y lo único que sí advertiría es que, válgame Dios, el partido de la U, perdón, que me mete en el rancho ajeno, que una persona que exprese sus opiniones dentro de un partido lo puedan juzgar. ¿Acaso ahí no opera la libertad de conciencia y la libertad de culto? Porque la libertad de conciencia opera para ciertos aspectos y no opera para expresar opiniones. Y ella es una diputada en ejercicio. Así que el debate abierto, no considero que la ministra esté obrando por su condición sexual, pero sí considero que debe haber unos límites en la formación de nuestros hijos, como nosotros consideramos que debe formarse en la familia y los principios y los valores, como lo señaló la diputada.
Muchísimas gracias, senador Andrade. Le tengo una última inquietud de otro tema que también se la tengo para el senador Benedetti. Es el tema del plebiscito. ¿Ustedes en el Partido Conservador acatan el liderazgo de César Gaviria en el tema del plebiscito? ¿O, como ha dicho Cambio Radical, tendrán una posición independiente y no aceptan liderazgos externos?
Julio, lo respetamos. Mañana, el jueves, tomaremos la decisión de nuestra propia organización. Algunas directrices las trazarán en la campaña nacional, pero indudablemente vamos a tener una organización interna y vamos a ser parte de una mesa de comité político que arrancó ayer, con la salvedad de que el jueves se toma la decisión en el directorio nacional. La polémica de si el presidente Gaviria es el director máximo de del plebiscito es una polémica que me parece que no le hace bien. Este es un proceso que tiene que ser más ciudadano que político y vamos a participar como ciudadanos raso en la búsqueda de los votos para avalar el plebiscito.
Senador, muchas gracias por atendernos. Feliz mañana, feliz martes.
A usted, muy gentil, Julio.
Senador Benedetti, Cambio Radical, Rodrigo Lara, ha dicho que su partido va a adelantar de manera autónoma e independiente la campaña por el plebiscito. No recibimos liderazgos externos en el partido. ¿Ustedes en la U reciben o no reciben liderazgos externos?
Julio, debe precisar dos conceptos primeros, que es del partido de la U. El partido de la U no creemos que la democracia es un tema de mayorías que pueda avasallar a las minorías. La democracia es bella y es buena ejercerla siempre y cuando se respete la garantía de las minorías. Esa es la verdadera democracia. Y en el tema de las libertades, todo el mundo es libre de hacer y decir lo que sea siempre y cuando no le vaya a quitar o a pisar un derecho que tiene alguien, en este caso como es la libre personalidad, estudiar donde ellos quieran y no donde se diga el Estado por una condición sexual. Julio, con base a lo que usted está diciendo, el 13 de julio, si no estoy mal, 13, 14 de julio, el partido de la U fue el primero en salir a decir que nosotros no nos dejamos tirar línea por absolutamente nadie, que íbamos a tener nuestra propia campaña, que nosotros íbamos a tener nuestra propia publicidad y nuestros jefes regionales iban a estar en cada departamento buscando el favor del sí del pueblo colombiano. Pero entonces se ha creado ahora unas expectativas de lo que puede ser la campaña. Nosotros nos seguimos sosteniendo en todo lo que le acabo de decir, que dije el 13 de julio, y al mismo tiempo le puedo anticipar que lo que van a ver son varios comités, uno en el de recoger fondos, otro en ese mismo puede estar el que tenga que ver con el tema de la publicidad, van a haber otro donde estén agremiaciones de los afro, de los indígenas, los sindicatos, va a haber otro que es el día de elecciones, que va a estar el doctor Miguel Peñalosa, como se ha dicho ya en varias partes, y después está este que se creó ayer o que se convocó ayer, que es el político, que es el de los presidentes de los partidos, en los cuales iremos por todo el país en diferentes para visitar los diferentes medios de varias regiones del país y así ambientar el sí dentro de algunos líderes de nosotros, ya sea en las asambleas o en los consejos.
Pero, senador, ¿no le preocupa que con esta forma de adelantar la campaña por el sí la estén parcelando? Y que cada quien tenga su campañita por la paz y no una campaña unificada por la paz.
Es que yo creo que ahí está unificada, porque yo creo que cada uno sabe en qué región es más fuerte cada partido, y en cada región o en cada ciudad o en cada departamento, cada partido sabe quiénes son sus líderes para liderar ese tipo de campaña. Pero también es verdad, Félix, que hay que esperar qué va a hacer el Consejo Nacional Electoral, porque en la declaración de prensa que dijo la presidenta de la Corte Constitucional, se habló que el Consejo Nacional Electoral nada menos va a reglamentar cómo se crean, se conforman y quiénes son los grupos promotores por el sí y el no. El tope de la financiación de ese tipo de campañas y de esos promotores. Y al mismo tiempo las garantías para estar en los espacios de televisión, los minutos y la publicidad. Luego estamos a la espera de que el Consejo Nacional Electoral, ojalá hasta la próxima semana, se pronuncie para reglamentar este tipo de situaciones que le acabo de decir, para ver qué tiene que hacer cada partido.
Pero senador, si el partido de la U va a hacer una campaña distinta a la orientada por César Gaviria, pues que es la campaña del presidente Santos, ¿eso quiere decir que ustedes van a hacer una campaña distinta a la del líder natural del partido de la U, que es la del presidente Santos?
No, primero que todo, esta no es una campaña del presidente Santos. Aquí lo que vamos a hacer es una campaña por la paz, un plebiscito por el sí, y prueba de eso es que el Polo Democrático y los Verdes, que no hacen parte de la Unidad Nacional, están por el sí en la paz y en el plebiscito. Entonces aquí lo que trata es que cada partido, de acuerdo a las fuerzas que tenga en diferentes partes del país, pues nosotros mismos, están nuestros mismos dirigentes con la publicidad que decida la dirección nacional del partido, y entonces ahí cada partido desarrolla. Por ejemplo, nosotros somos muy fuertes en lo que es en Córdoba, en Valle, en buena parte del Eje Cafetero, en la Costa Caribe. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos quien salga ya a defender el sí, y también buscaremos a otros dirigentes sociales también que ayuden a defender el sí, y se hará con base en la publicidad y el eslogan que nosotros saquemos.
No sé, Félix, pero de pronto habrá que acudir nuevamente a la Corte Constitucional para que haga alguna aclaración, porque hasta donde yo entendí, pero puedo haber entendido mal, Félix, los partidos no pueden participar, y ya estamos viendo que los senadores, especialmente en la costa, ya tienen lista la publicidad. Senador fulano de paz, de tal, está con la paz, dígale sí al plebiscito. Entonces, al fin, ¿pueden o no pueden participar en el plebiscito, Félix?
Sí, interesante preguntarlo. Pero, senador, entonces le haría el siguiente interrogante. ¿Fue un acierto o es una equivocación nombrar al doctor Gaviria en esa posición con la posibilidad de que genere inconvenientes internos para la campaña?
Lo que pasa es que a mí me parece que es un acierto, tengo la mayor admiración y cariño, de verdad, no son palabritas que se dicen porque sí, por el presidente Gaviria. Le debemos mucho a él en la organización de la reelección en la segunda vuelta. Y cuando usted se encuentra con personas cercanas al gobierno y en Palacio, pues lo que dicen es que el presidente Gaviria va a estar ahí es para ayudar a coordinar, y no para estar como un jefe natural de todos los partidos, ni mucho menos tirando línea que se debe hacer o que no se debe decir. De pronto es para organizar la interlocución entre esos comités que yo le alcancé a describir antes.
Senador, muchas gracias por atendernos. Ha sido usted muy amable.
A usted, Julio, suerte a cada uno de sus oyentes en el día de hoy.
Lucas, es que la línea es muy delgadita, ¿no?
La línea es muy delgadita.
Muy delgadita de lo que dijo la Corte, porque al fin entonces, ahora todos quieren participar y todos son el plebiscito, pero todos tienen, como dice Félix, su campañita.
Incluso en Bogotá sí ya puede ver pancartas y puede ver vallas que dicen
¿campartas o manoteo? Una cosa es matoneo y otra son pancartas.
Sí, la ley anti-matoneo, no manoteo.
No manoteo.
Pero usted ya puede ver vallas que dicen diga sí a la paz, e incluso yo vi una, diga sí a la paz, Jaime Durán Silva. Diga sí a la paz, tal senador, ya se está haciendo eso y la Corte bien dijo que no se puede hacer campaña en nombre de un partido político, entonces habrá que ver.
La costa está inundada ya.
El Consejo Nacional Electoral será la entidad que tendrá que regular todo este comportamiento en esta campaña de cara al plebiscito.
Pero estoy con Félix, de pronto se les puede salir de la mano tanta mini campaña y no tener una campaña unificada, con un mensaje unificado.
Sí, señor, y lo que han dicho es que este comité que se estrenó ayer pues será el máximo órgano político que coordinará todas las campañas, pero este será liderado por el presidente del Congreso, Mauricio Lizcano. Por ningún lado aparecía el nombre del expresidente César Gaviria.
Volvemos al tema que nos llevó a llamar al presidente del partido de la U, y son las declaraciones de la diputada sobre este tema, de la acusación que hace a la ministra de Educación, que según ella, por cuenta de su condición sexual, estaría invitando a través de una directiva a la homosexualidad de los muchachos. Nos atiende Ana de Dios Tarazona, ella es secretaria de Educación en el departamento de Santander, es decir, es la máxima autoridad para todos los colegios de Santander. Señora secretaria, gracias por estar con nosotros, muy buenos días.
Bueno, muy buenos días, agradecerle a usted la oportunidad que me da para llegar a todos los santandereanos y colombianos en este importante medio de comunicación sobre un tema que ha generado una polémica bien grande.
Secretaria, la pregunta es muy concreta. ¿Esa directriz existe o no existe?
Mire, es una interpretación que le han dado a unas preguntas orientadoras que expidió la ministra para hacer los ajustes al manual de convivencia. Pero en ninguna parte, yo les decía ayer en la asamblea, en ninguna parte, ni de la ley 1620 que crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar, ni en su decreto reglamentario 1965, existe nada de eso. Es una interpretación que hicieron de pronto los padres de familia, le han dicho a la diputada, ella es una excelente persona, muy preocupada por la familia, pero ahí tiene una equivocación en eso. La ley y el decreto reglamentario y todo lo que ha salido del ministerio, lo que le ha dado a las instituciones educativas es la autonomía, un principio con el que se deben hacer los ajustes y la implementación de toda la ruta que se debe adelantar en las instituciones educativas para crear y poner en funcionamiento todo eso que apunta a proteger los niños, las niñas, los adolescentes de toda forma de violencia y discriminación. Toda la legislación y todo lo que ha salido es buscando la inclusión, que los niños tengan y las niñas tengan derecho a la educación sin ningún tipo de discriminación y estando allí no tengan que estar sujetos a ningún tipo de violencia.
Explíquenos, por favor, secretaria, que era, digamos, también la discusión que teníamos ayer y las preguntas que le hacíamos a la diputada. Según las directrices del ministerio, entonces, ¿cómo debe actuar un colegio cuando hay un menor de edad que manifiesta que no se quiere ir con el uniforme de niña, sino quiere irse con el uniforme de niño porque no se siente en el cuerpo o piensa que debería estar en el cuerpo de un niño y no de una niña? ¿Cuál es el manejo que se le debe dar según las directrices del ministerio entonces en este caso en los colegios?
Mire, un niño muy pequeño, un niño de 5 años, de 6 años, de 7 años, tiene toda la facultad, es la mamá, el papá, la familia, que son los primeros orientadores y formadores, los que tienen que darle esas pautas de crianza, de orientación y demás. Pero un niño a esa edad no puede todavía decidir o no tiene todavía la definición clara de sus tendencias. Es un niño todavía. Ese es un tema delicado en el que yo no quiero entrar en la medida en que esto lo manejan los psicólogos, los especialistas en el tema. Pero los manuales de convivencia deben estar construidos con la participación de los padres de familia, de los rectores, de los estudiantes, de la comunidad educativa. Ahí deben llegar acuerdos en cada institución, porque cada institución educativa es un mundo con características, con situaciones muy particulares. Entonces, al momento de sentarse a discutir, a dialogar, a buscar cuáles son esas pautas de comportamiento, cuáles son las normas de comportamiento que se deben cumplir ahí, que deben estar ajustados a la Constitución, a la ley, a las normas, ahí es donde tienen que llegar a acuerdos. Pero no es un tema de que el niño de 7 años, si quiere ir con el uniforme, ya eso es otra cosa, como por fuera de esta discusión muy del comportamiento ya interno de la persona. Sino, si el niño quiere ir con el uniforme de educación física, pues será porque le gusta ir con el uniforme de educación física, no porque la tendencia o su identidad sexual esté diciendo otra cosa, creo yo. Por eso digo que no puedo entrar en el ámbito de esa parte de psicóloga, porque no lo soy.
Secretaria, ayer la diputada Ángela Hernández dijo que las directrices estaban llegando directamente a los rectores para que ellos incluyeran estas normas en el manual de convivencia. ¿Esto lo pueden hacer los rectores? ¿Tienen la potestad?
Absolutamente no. Por eso yo digo que ahí hay una equivocación en eso. No lo harán de mala fe, porque conozco a la diputada y es una persona muy respetuosa de la ley. No, lo que pasa es que ahí hay una interpretación equivocada. Primero, hay que dejar claro que los rectores solos hoy no mandan ni administran el colegio. Una cosa importante de la ley 115 del 94 y sus decretos reglamentarios totalmente vigentes es que se cambia la concepción de la administración del rector por una administración colegiada. Todas las decisiones que se tomen en el colegio deben estar deben salir del consejo directivo, y el consejo directivo está integrado por representantes de los padres de familia, representantes de los docentes, de los directivos docentes, y por supuesto pues ahí está el rector. Pero también están representados en el consejo directivo los niños y las niñas. Entonces, no es una decisión del rector la reforma de los manuales. Los manuales de convivencia, lo que busca es la herramienta que permite consignar todos aquellos acuerdos que se hacen en ese consenso de la comunidad educativa para poder convivir en medio de la diferencia.
Pues es muy importante su explicación, señora secretaria de Educación, Ana de Dios Tarazona. Muchas gracias por estar en la W. Nos acompañan ahora los colegios. Nora González representa a los rectores de los colegios confesionales de Bucaramanga. Doña Nora, muy buenos días.
Muy buenos días.
Doña Nora, ¿y usted qué ha entendido de todo este debate? ¿Hay o no hay una directriz?
Sí hay unas directrices, sí hay unas preguntas orientadoras que llegaron al primer taller de capacitación que se realizó en el municipio de Florida Blanca, directrices que llegaron también a Bucaramanga para los talleres de capacitación que la Secretaría de Educación debía dictar en el día de hoy y en el día de ayer, y creo que en el día de mañana, si no estoy mal, donde por sectores de colegios se nos convocaba a estar y nos daban las preguntas orientadoras. La pelea de nosotros los rectores, el descontento, la inconformidad, no es con el decreto, es con las preguntas orientadoras y es con todos los demás temas que subyacen, que son complementarios a la norma. Nosotros la inconformidad es porque se incluya ideología de género en los manuales de convivencia.
Profesora,
como una norma expresa.
Profesor, es que es muy importante lo que usted está diciendo, porque usted representa a los profesores, a los rectores. Para usted, sí había un direccionamiento a los profesores en ese manual que llegó. ¿Usted me podría dar un ejemplo?
En las preguntas orientadoras.
Exacto.
Para que nosotros hagamos desde todos los colegios.
¿Y a usted le parece
la revisión de los manuales de convivencia?
O sea, ¿usted está sugiriendo que esas preguntas se podrían calificar de tendenciosas o que tenían
sesgadas?
Bueno, ¿usted me podría dar un ejemplo de una pregunta que a usted como educadora le preocupe?
Me preocupa la pregunta que dice: su manual de convivencia permite que los estudiantes asistan con el uniforme que prefieran de acuerdo a su identidad de género. Palabras más, palabras menos.
Profesora, ¿por qué le preocupa esa pregunta?
Me preocupa porque el uniforme es un símbolo institucional. Me preocupa porque el niño que tenemos en nuestras manos, en el caso mío que tengo niños de 2 años en adelante, la preocupación es en los colegios de preescolar y de primaria, y la directriz es también para los colegios de preescolar y de primaria, no solo de secundaria y no solo para las demás instituciones del sistema educativo colombiano. Nos están diciendo que desde preescolar nosotros debemos tener esa revisión en los manuales de convivencia. ¿Qué nos preocupa? Que eso es una opción de vida, que la ideología de género es para la persona que ya entiende y es capaz de asumir de manera madura, de manera física, psicológica, neurológica, madurativa, ¿sí? Un proceso identificativo diferente a los procesos conocidos cultural y generacionalmente. Entonces, no puede constituirse eso en una norma para el uniforme de la institución, porque ¿qué haríamos entonces ahora con los niños vestidos de niña y las niñas de niño si así lo prefieren? Por igualdad de derechos tendríamos que entrar a cambiar el uniforme de la policía, de los bomberos, de los alférez, que son las autoridades de tránsito, ¿cierto?
Profesora.
De acuerdo a la identidad de género de la persona.
Sí, de acuerdo a lo que usted está diciendo, que dice que maneja y que esta directriz viene para los niños de preescolar, entiéndase, los que están desde los 2 años. Ustedes manifiestan como profesores, como rectores de estas instituciones educativas, que estas directrices entonces deberían aplicarse desde qué edad a los niños en los colegios, porque entiendo que usted dice un niño de 2 o 3 años pues no puede decidir si quiere irse vestido de hombre o quiere irse vestido de mujer, porque a esa edad pues todavía no sabe cuál es su identidad sexual.
Puede llevar aretes siendo niño, aretes, cadenas, collares, porque también eso es otra pregunta de todos los accesorios y lo que el niño puede colocarse con el uniforme, independientemente de que sea un símbolo institucional.
Sí, sí, pero profesora,
en edades mayores, en edades maduras, cuando el
pero por eso le pregunto,
la mayoría de edad,
para ustedes en los colegios, ¿desde cuándo debería permitírsele a los menores que tengan la opción de decidir con qué uniforme se sienten identificados en temas de género? ¿O para ustedes no debería existir esa alternativa y esa directriz del Ministerio de Educación pues está equivocada?
Bueno, nosotros desde el ámbito de la psicología tenemos unos parámetros claros, tenemos unos teóricos que plantean desde la pedagogía, desde la psicología, desde la neurología, como unos parámetros de edad para determinadas cosas. Nosotros no queremos plantear una edad específicamente. Nosotros creemos que hay gente con muchos años y que todavía no es lo suficientemente madura en todas las esferas de la dimensión humana, ¿sí? Como hay niños muy pequeños que son absolutamente maduros, porque eso depende del contexto, de los patrones de crianza, de los modelos, de muchos factores, no solo institucionales, sino
externos,
que van formando a la persona.
Rectora, entonces, porque obviamente sabemos que este tema es complejo, para ustedes en ninguna edad, porque como cuando usted dice que incluso personas mayores pueden tener ese tipo de discrepancias internas, ¿para usted no se debe aplicar en ninguna edad en los colegios?
No, sí se puede aplicar, porque eso es una opción, eso es una elección, eso es un derecho de la persona, tener la inclinación, la tendencia. Lo que no queremos es que nos uniformen con el concepto ahora, no solo en los manuales de convivencia, es que nosotros desarrollamos, y yo sí quisiera que en torno a los proyectos de educación sexual y de los derechos reproductivos se diera una mirada más completa que son los programas de educación y orientación sexual, donde ahora están metiendo toda la ideología de género y queriendo que nosotros como educadores universalicemos y entremos a decirles a los niños desde pequeños que el género es un concepto cultural, que la persona no nace hombre y que no nace mujer, que eso es una construcción que le hemos impuesto desde la cultura y desde la educación, pero que la persona desde que tiene uso de razón puede definirse y decidirse por otras opciones.
Docente, usted está diciendo que están imponiéndoles en las clases de educación sexual. ¿Quién les están imponiendo que les den esas ideologías?
Hay un proyecto que es el proyecto de educación sexual, que es el proyecto transversal, que se venía manejando de una manera que a los educadores nos encantaba, nos fascinaba, que lo hacíamos con una voluntad porque traía muchos temas hermosos, traía autoestima, autovaloración, autoconocimiento, tolerancia, respeto, reciprocidad, traía unos ejes temáticos, eran los proyectos que veníamos manejando hace varios años, de los cuales en Santander se editaron unas cartillas hermosísimas con talleres que ayudaban mucho al conocimiento, no solo de los temas que tienen que ver con la educación sexual, sino en general de muchos valores, de muchos principios de la persona, de la pareja, ¿sí? Y era un trabajo hermoso que se hacía. ¿Desde cuándo empieza el choque? Es que esto no es nuevo. Desde que sale el proyecto de educación sexual con ideología de género, ¿sí? Donde entonces ya todo eso cambia, donde se le da mucha importancia a lo que es ideología de género, al concepto de género desde el enfoque de diversidad. Entonces esa es la preocupación de los docentes, pero también de muchísimos padres de familia, porque es que eso rige con muchos principios familiares, con muchos comportamientos culturales, con muchos parámetros familiares, y no es que le estemos imponiendo eso al niño, porque ya llegará el momento en que el niño haga sus elecciones, pero sí eso rige también con todas las cátedras que tenemos nosotros de ética, ¿sí? Y formación en valores humanos, de cívica, de urbanidad.
Pero, profesora,
que ya no existe, sí existe profesora, esa cátedra.
Rectora, es que hay algo que no entiendo de la terminología que está utilizando y quisiera que usted me lo aclarara. Cuando usted habla de ideología de género y cuando habla de valores y eso, ¿no es uno de los valores que también se deben inculcar en las instituciones es el derecho a la diferencia, el derecho a la propia identidad?
No entiendo
cuando habla del tema de ideología de género, ¿a qué se refiere?
La ideología de género se refiere a que ahora esa la idea que se quiere vender en todas partes de género es que el constructo de género, la construcción cultural que hemos hecho de género, ¿sí? No tiene que ver con lo físico. No tiene que ver con los órganos genitales con que nació la persona, que eso tiene que ver con una inclinación, es más, nos mandan a cambiar la palabra sexo por género en el proyecto de educación sexual porque se dice desde esa ideología que ya no se debe hablar de sexo sino de género, porque el género y el sexo son conceptos que riñen. Sexo es la condición diferencial del hombre y la mujer, mientras que género, ¿sí? En la identidad que desde la diversidad usted puede asumir en su vida particular.
Profesora, muchas gracias por sus explicaciones. Ha sido usted muy amable.
Que esté muy bien.
Muchas gracias. Señores, W Radio, entonces se acabó el desarrollo de la libre personalidad. No puede ser que estas personas estén tan ciegas con respecto al tema. Arrancan entonces los comentarios de los oyentes. El tema de la educación, de la denuncia que ha hecho la diputada, de lo que ha pasado al interior de su partido, de lo que dice la secretaria de Educación, que sería una interpretación de la directriz, pero los profesores no hablan de ninguna interpretación, hablan de una pregunta clara que le crea una preocupación.